Pues aquí estamos, una semana más, encendemos el hachón de COPE, ya saben, nuestro tiempo dedicado a hablar de la Semana Santa, de todo lo que acontece alrededor de esta magna celebración de la que quedan ya horas, como quien dice, para que comience a desarrollarse ese amplísimo programa, aunque hay que decirlo todo, las cofradías ya han comenzado hace días a celebrar triduos, quinarios, novenas, en fin, y acabaremos pues dentro de muy poquitos días saliendo ya a las calles, es decir, el Viernes de Dolores, para lo que quedan dos jornadas, pues estaremos en la calle y mirando al cielo, porque todo hay que decirlo, este año nos las veíamos y nos las deseábamos felices, por lo menos cruzábamos los dedos para que fuera como el año pasado, pero me da a mí la sensación de que no va a ser igual, pero qué sabe nadie, como decía aquel, y los pronósticos son solo eso, pronósticos, así que esperemos que al final la Semana Santa pues sea espléndida y tan magnífica como la del año pasado. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, conmigo Ángel Cuaresma. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes y bien hallados, muchas gracias a todos.
Una Semana Santa, digo, meteorológicamente...
Ahora que estamos ya cerquita y que las previsiones parece que empiezan a ser bastante más fiables que lógicamente las de hace una semana o dos, el problema que han tenido los meteorólogos hasta ahora, por lo que yo he podido informarme, porque uno no es meteorólogo, uno es de letras, pero claro, los que saben te cuentan que es que estamos viviendo un final de invierno de una inestabilidad inusitada, de tal forma que las previsiones de un día a las 24 horas cambiaban. A fecha de hoy parece que las previsiones ya son bastante razonables, parece que son poco cambiantes y desde luego la Semana Santa no va a ser como la del año pasado o la del anterior, pero tampoco va a ser mala. Yo creo que las pocas, afortunadamente pocas probabilidades de lluvia son para los primeros días y muy poquito, y claro, lo que no vamos a tener es calor. Yo creo que va a ser una semana sin lluvia, pero con bastante frío, pero yo creo que eso no nos importa.
A los cofrades de calle ni de acera, como se suele decir, no les importa en absoluto que haga frío. De hecho, en muchas ocasiones, y dado el grosor de los hábitos, pues hasta se agradece.
Pero eso para los cofrades de mitad de la calle, para los de acera, pues es tan sencillo como proveerse de abrigo, bufanda, orejeras y guantes, y si hay que quitárselo, pues tiempo hay.
Yo creo que se aguanta mucho, es preferible que haga frío, no pasa nada, es Semana Santa,
preferible a que llueva.
Es siempre el inicio de la primavera, lo normal es que haga más o menos fresco todavía, y por lo tanto no pasa absolutamente nada. Cuando sí que pasa es cuando llueve, porque digamos que se estropea un poco.
Fíjate tú, yo no sé si fue el año pasado o hace dos, el guante que lanzó el Papa Francisco, el guante que lanzó al mundo católico, ¿no? Igual se podía establecer una fecha fija para la celebración de la Pascua de Resurrección, una fecha fija que podría ser ya avanzado el mes de abril, fuera, no a expensas de la primera luna llena de la primavera. Eso no te lo garantiza, pero al menos tienes menos posibilidades de que llueva. Bien es cierto que, vamos a hacer un poco de exégesis, yo creo que no hay ningún pasaje en ninguno de los cuatro evangelios que relacione la muerte de nuestro Señor Jesucristo con la primera luna llena de la primavera. Sí es verdad que los textos evangélicos nos dicen que se rasgó el velo del templo, pero en ningún momento dice que había luna llena y la luna llena se, o al menos no lo dice expresamente, ¿no?
Pero la Pascua judía era con la primera luna llena.
Sí, la judía sí, pero la católica, claro. Pues...
Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, a quien le pedimos que se acerque, por supuesto, al micrófono o el micrófono a él, como quiera, para que todos podamos escucharle perfectamente. El profesor Javier Sánchez Tabernero, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ya profesor jubilado.
Bueno, es igual, el que es profesor es profesor siempre.
Bueno, a mí me ha dicho que es de la rama eléctrica, que yo le he preguntado, así que no queremos profesor aparato eléctrico ni hartos de gaseosa.
No, que va. Además, yo soy, cuando estabas hablando del tiempo, yo soy muy aficionado al tiempo. Es más, yo cuando estudié física, a punto estuve a hacer física de la atmósfera.
¿Ah, sí?
Estudiar, en vez de dedicarme luego a la ingeniería eléctrica, ¿no? Pero bueno. Pero sí, me gusta mucho el tiempo. Yo creo que en primavera sí, en efecto, el tiempo es muy muy cambiante y es muy difícil los pronósticos. Pero bueno, habrá suerte.
Bueno, Javier Sánchez Tabernero, como ven, es de la rama universitaria. Está aquí porque esta misma tarde, hoy miércoles, estamos a miércoles, día 16, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz es protagonista una vez más, un año más, ha preparado su auto de pasión y será, como digo, esta tarde en Valladolid y en el seno universitario, porque no sale de de la universidad para a la hora de celebrar sus actos, incluso la procesión protagonista, su procesión del Jueves Santo también tiene como salida el rectorado y como destino o uno de los destinos la Universidad de Valladolid, además de la catedral. Así que esta tarde, ¿qué es lo que nos espera en el auto de pasión?
Bueno, lo que nos espera en el auto de pasión, este año el auto de pasión es un poco extraordinario, bueno, es un poco, no, es bastante extraordinario, porque celebramos a la vez la apertura solemne de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la fundación de lo que fue entonces la Hermandad de Docentes de la Universidad, y con ese, aprovechando, juntamos los dos actos, la apertura de los actos conmemorativos, se hablará de la historia de la universidad por el doctor Burrieza, profesor de Historia de la Universidad de Valladolid, que a su vez además es teniente alcalde de la hermandad.
Y que es colaborador de este programa, que no puede estar aquí estos días porque está le coincide las horas que hacemos el programa con clases y no puede estar, y desde luego que lo está sintiendo muchísimo, pero nos sigue día a día, por supuesto.
Sí, tampoco nos falta aquí nuestra alcaldesa mayor, María Ángeles Martín Bravo, que también la pobre está convaleciente, bueno, está sin voz, no sé cómo se las apañará esta tarde en el acto. Bueno, digo que además de, primero, dividimos este acto, habrá una apertura de unas palabras del magnífico, excelentísimo rector, hablará nuestra alcaldesa mayor, si puede, y después disertará, dará la lección el profesor Burrieza.
Que hablará precisamente sobre la historia, pues, de la hermandad,
precisamente,
¿no?
Sí, como dice el programa, nacimiento de una hermandad de docentes, una historia recuperada. Muy bonito el título, imagino que mucho mejor la disertación. Javier es un gran historiador, es un gran hombre y lo hará muy bien.
Bueno, luego y es un gran orador, que por si acaso alguien que nos escucha habitualmente seguro que lo conoce de sobra y ha asistido a algunas de sus conferencias, ponencias, charlas. Pero yo invito a todo el mundo a que se acerque cuando tenga oportunidad para escuchar a Javier Burrieza, porque va a pasar un rato muy entretenido, aparte de muy didáctico, se lo va a pasar muy bien, porque Javier expone las cosas que cuenta, las expone muy bien y de forma muy amena y muy divertida en muchos casos.
Luego, como decía, en efecto así es, como os decía, luego hay una parte musical. Siempre normalmente nuestros actos de Navidad y nuestros de Pasión tiene una parte de la palabra y una parte de la música. En este caso, pues la música va a ser muy relacionada con las fechas en que estamos. Va a ser de marchas procesionales a cargo de la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda, y estrenaremos una marcha al Cristo de la Luz, la única que tenemos con marcha procesional, que la han tenido la gentileza y nos la han dado para la cofradía los músicos Eugenio Gómez García y Pablo Toribio Gil.
Bien.
O sea, hoy se estrena esa marcha al Cristo de la Luz.
Bueno, yo digo bien, porque Ángel seguro que sabía que
sí,
me estoy refiriendo, porque como yo llevo bastante tiempo reivindicando marchas procesionales hechas por músicos de la tierra para nuestras tallas y no tener que echar mano de otras marchas que cantan o que cantaban en sus orígenes a Cristos, Cachorros o Macarenas, en fin, pues por eso me encanta que haya marchas para nosotros.
Sí, además tiene un nombre muy bonito, la marcha, Lusa Eterna.
Eso se va a estrenar esta tarde,
esta,
¿no?
Esta tarde se estrena ya.
Bueno, y luego a partir de ese momento, me imagino que cada vez que desfile la cofradía, esa marcha sonará, ¿no?
Sí, procesionará, claro, bueno. Será. Y imagino que además que la procesionen otras hermandades,
claro,
otras
bandas, claro.
Y a ver si nos aprendemos, ya sé que no tiene letra, pero a ver si nos aprendemos o por lo menos tarareamos un poco la melodía, porque como muy bien dice Juan Carlos, dentro de que, bueno, aquí tampoco tenemos una cultura musical cofrade de caerse hacia atrás, pero bueno, hay marchas tanto de gloria como de penitencia que sabemos tararear. Otra cosa es que luego se toquen ad hoc, pero bueno, sabemos tararear Mater Mea, sabemos tararear Macarena, por supuesto Madruga o La Madrugada, incluso sabemos
la marcha de los estudiantes.
Bien, Pero claro, como dice Juan Carlos, es que las que son un poquito más nuestras, no, bueno, aparte de que no hay, pues no.
Hay pocas y desconocidas.
Luego, claro, la vuelta de tuerca siguiente sería tocarlas, como digo, ad hoc. Es decir, que cuando sale un Cristo, tocar una marcha a un Cristo, y cuando sale una Virgen, tocar una marcha a una Virgen. Yo reconozco, en favor de las, tanto de las orquestas como de las bandas de cornetas y tambores, yo reconozco que a veces las procesiones se prolongan varias horas y el repertorio es el que es, y a veces no queda más remedio que a un Cristo tocarle una marcha a la Virgen y viceversa. Pero bueno, vamos a intentar adaptar.
Bueno, que quede muy claro que mi reivindicación no impide,
claro,
no impide el que se interpreten otras marchas.
No, no es que no es incompatible.
No,
es incompatible,
claro, no, simplemente claro, digo que me gustaría, lo que me gustaría es que todas las bandas de Semana Santa que tenemos en Valladolid, que son muchas, incorporaran en su repertorio las marchas compuestas por músicos de aquí de la tierra, y ya no digo solo de Valladolid, que habrá menos, pero de Valladolid y de otras provincias de nuestra comunidad autónoma. Hay buenos músicos y seguro que hay buenas marchas que han compuesto, a lo mejor para alguna banda o que ha sido compuesta por miembros de alguna banda en concreto, pero que esa rivalidad que existe entre las bandas, que existe, que no se debe de notar en eso. Es decir, que bueno, nadie va a decir que esa marcha no es tuya, pero la vamos a interpretar nosotros como buenamente podamos, y así nos enriquecemos todos y nos gustamos un poco de nuestra
música.
Luego
hablamos del pasacalle.
Estos autores de
no
la,
sé si quiero,
de la marcha, estos autores de la marcha son de la tierra. Son de la tierra. Y ahora creo que se ha hecho un pergamino muy bonito con toda la partitura, y en la que entre párrafos comentan ellos lo que es las cuatro partes, uh-huh, que tiene la marcha.
Pero profesor, aparte de esta, claro, la noticia es el estreno, lógicamente, de esta marcha en honor al Cristo de la Luz, pero se van a tocar esta tarde-noche clásicos, ¿eh?
Sí,
clásicos,
sí, sí,
entre
sí,
los clásicos.
Sí,
¿eh?
Sí, se van a interpretar, claro, ya aprovechamos de la presencia de la banda de Arroyo, no solo para interpretarlo, para interpretar Lusa Eterna, sino que también otras marchas, pues como ves, muy, muy conocidas, como son la Virgen de los Estudiantes, Nuestro Padre Jesús, La Madrugada, a ver, esto, Mater Mea, La Macarena, Jerusalén, al hombro, en fin.
Yo Jerusalén, que... Jerusalén es bastante larga la marcha, ¿eh?
Sí.
Las otras son más, bueno, las otras no, también.
Jerusalén,
pero Jerusalén
minutos,
sí que es eterna, más sí, que Lux Eterna, ¿eh? O sea,
bueno, es igual, en cualquier caso estoy convencido de que todos los asistentes al Paraninfo de la Universidad esta tarde van a disfrutar de lo lindo, primero con la presentación, la ponencia de Javier Burriza, después con la banda de Arroyo, que es la que va a hacer ese estreno, y luego va a hacer un repertorio también de marchas procesionales. Por cierto, que Javier Sánchez Tabernero, ya que se va a hablar de la historia de la cofradía, nos decía antes, cuando llegaba, dice, no, si yo salí en la primera procesión que de la mano de mi padre, ¿no?
Sí, sí, esto fue, bueno, la vez la hermandad de docentes se crea, bueno, el primer paso que da es el rector Mergelina Luna, que se dirige al ministro de Educación para que le dé la autorización para crear una hermandad universitaria. Y luego además pide en ese escrito que además le entreguen, se deje en depósito con la universidad el Cristo de la Luz de esa talla maravillosa de Gregorio Fernández, la perla de Gregorio Fernández. Entonces ya en el año 41 se crea ya la hermandad, ya tiene dos autorizaciones, el Patrimonio Nacional del Estado, a través de su Museo Nacional de Escultura, da el depósito a la universidad, porque la estatua es del Museo Nacional de Escultura, pero está en depósito a la universidad, y la universidad es la que es la,
lo guarda,
se dice, la guarda de
guarda
todo,
perfecto,
es la que tiene el responsable de qué tal. Y luego además, como se hace, se dijo, se trae esta talla, estaba en el Museo Nacional de Escultura, allí en una sala pues medio abandonada, y lo que se pide es que se traiga a la capilla de la universidad para darle culto por el pueblo, por todo el mundo, por el pueblo fiel, y también por la hermandad. Pero que quede que, en fin, nosotros que nos debemos, la cofradía nuestra no tendría sentido sin la universidad. Toda esta infraestructura la tenemos, el Cristo no lo dejan procesionar, pero bueno, pero es así, o sea, que no tendría cabida nuestra hermandad, no podríamos. Esto es un poco. Entonces ya en el año 41 se crea esta hermandad y se empieza a procesionar, pero nunca salió en la procesión general
del Viernes Santo.
De Viernes Santo, nunca. No. Solo salía a las 3 de la tarde el Viernes Santo, y me acuerdo que siempre comíamos pronto, mi padre era hermano.
Una hora muy litúrgica, sí, a las 3 de la tarde.
Pasaba, hace el itinerario que hace nuestra procesión del Jueves Santo actual. Paraba en la plaza de la universidad, ante la fachada de la universidad, se hacía un rezo, se cantaba y demás, y seguía hacia la catedral. Y en la catedral hacía un vía crucis y con las mismas volvía.
O sea, prácticamente lo que se hace ahora, ¿no?
Igual que lo que hace ahora. Iban sin hábito ni nada, iban con su medalla, que es la que tenemos actualmente, iban con la medalla, que es la medalla nuestra, es el Cristo de la Luz, el Cristo crucificado, y eso es lo que hacían. Entonces yo calculo que yo tendría mis recuerdos de hecho, cuando yo tenía 8 o 9 años, de que nací en el 41, yo nací como la hermandad.
Igual. Ya lo ha dicho.
Nací como la hermandad, nací en el 41 y yo me acuerdo, pues a los 8 o los 10 años, allí íbamos y iba esa procesión. Iban llevado a hombros, como ahora, yo no sé quién serían, profesores también, o bedeles de la universidad, iban con sus túnicas y demás. O sea que fijaros, ya, entonces, ¿qué pasa? Esta hermandad en el año 65-66 empieza a decaer. Y prácticamente se queda sin actividad. Entonces, en el año 93, una serie de todavía supervivientes, entre ellos mi padre, pero sobre todo Ángel Ayue, y otros profesores de la universidad de entonces, de aquella época, que junto con el profesor Antonio Alarcos, dicen que vamos a poner otra vez en marcha la hermandad. Pasa, entonces se hacen unos nuevos estatutos y se pasa ya a denominar Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Pero no es que seamos los sucesores, no, esa es la continuidad. Lo que pasa es que hubo una época de inactividad, aunque ahora ya, claro, se tuvieron que hacer nuevos estatutos adaptados a la legislación eclesiástica correspondiente a la época y demás, pero somos exactamente los mismos. O sea que yo sí que vi esa procesión y sigo saliendo en esta, porque luego ya en el año 94 salimos. Pero me parece que fue acompañado, no me acuerdo, si fue solo con el santo entierro, me parece, ya con el hábito solo, pero sin procesión.
¿En qué momento se incorpora la hermandad a la procesión del Viernes Santo?
Creo que fue, si más, el otro día lo discutíamos, yo en el 95, ya como vicerrector de la Universidad de Estudiantes, yo ya fui en esa procesión. Lo que pasa es que solo hicimos la procesión del Jueves Santo con el Cristo, y en la del Viernes Santo fuimos solo, desfilamos nada más, pero sin Cristo, porque no teníamos carroza todavía. Ya. Y ya cuando ya en el 96 ya teníamos carroza y ya eso. O sea que yo he estado en la primera época, tuve la oportunidad de conocerlo, y luego en el resurgir de la cofradía, pues ahí he estado otra vez presente.
Pero fíjate, profesor, que esta talla de las 30, 40 que desfilan en nuestra Semana Santa, es la que a lo largo de los al menos días laborables del año es la que está más accesible a la vista del público.
¿Ahora?
Es decir, ahora, claro, estoy hablando del momento presente. No está en el museo, donde las tallas también están accesibles, ni está en una iglesia donde las tallas están accesibles, pero sabéis que desgraciadamente
en horario
nuestras
de apertura
iglesias suelen estar cerradas. Entonces, el portón o el pórtico del Palacio de Santa Cruz está abierto pues desde primerísima hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche. Es una zona de intensísimo tráfico, tanto rodado como peatonal. Está el Colegio Jesús y María, el Colegio de San José, muy cerquita al Colegio de La Salle, algunas guarderías infantiles,
las huelgas,
la facultad, bueno, la zona universitaria, la zona del hospital clínico. Bueno, es rarísimo que la gente entre o incluso que entren y que miren hacia la derecha según entran y vean que está ahí la capilla del Santísimo Cristo de la Luz. Yo creo que habría que aprovechar esa disponibilidad visual, pues unos desde el punto de vista religioso, pues para acercarse, rezar o venerar al Cristo, y otros simplemente por la grandeza artística de la talla. Bueno, pues no, tú entras allí y es como que entras a cualquier comercio o a cualquier... Y de todas formas, sí he de decir, está absolutamente disponible para la vista del público, pero que nadie se engañe, tiene todas las medidas de protección, es decir, no hay ninguna posibilidad de que lo roben, lo rompan, lo deterioren.
Sí, es que ves, tiene un seguro altísimo, es que es... Bueno, claro, es que la universidad es la responsable.
Pero bueno, con seguro o sin seguro, aquello está blindado y con alarma, ¿eh? O
sea, claro. No, me voy a contar que, bueno, precisamente la hermandad está haciendo una labor, bueno, yo pienso que es interesante, por lo menos, si no digo importante, pero es interesante. Ya llevamos 3 años, este es el tercero, que yo he participado muy activamente en eso, en que niños de los colegios, niños y niñas, para ser políticamente correcto, de los colegios de las Carmelitas, colegios San José, el colegio Las Huelgas y tal, organizamos, los suelen pedir los colegios, y organizamos visitas con los niños de infantil, de los niños ya de 3, 4 y 5 años. Han estado la semana pasada y esta, pues mira, yo el otro día estuve con los de las Carmelitas, que eran aproximadamente pasados unos 150 niños.
Medrunas, ¿verdad? Carmelitas, medrunas. Medrunas.
Además, yo, ahí mis hijos se educaron y ahí mi nieto está también.
Los míos también.
Y luego ya esto, luego estuvieron los del Colegio San José, ayer han estado los de. Han estado.
Mira, Huelgas.
Los de Huelgas también. Sí. O sea que estimo que han ido, pues mira, 450, 500 niños han estado esos. No solo se les explica el Cristo, se les mete en la capilla, no saben, se les mete en la capilla, se les sienta con bastante orden, se les explica la talla, lo que es la talla y por qué está allí, lo que es la hermandad, y luego les damos una vuelta por el claustro de Santa Cruz, del palacio, e incluso les subimos a la biblioteca. Y como en la biblioteca han puesto también, como le han puesto al Cristo, una puerta de cristal, la han hecho con una especie de pecera en la puerta de la biblioteca, y de ahí, un espacio bastante, entraban 10 niños que en cada turno que iba, se les iba explicando la biblioteca y lo que era, o sea que...
Pero eso, profesor, que está muy bien, ¿eh? Ni una pega a lo que estás contando y estupendo, y ojalá lo hicierais más, ¿no? Pero yo no me refería a eso, o sea, yo me refería a la espontaneidad, es decir, a que cuando pasamos por allí, pues entremos y sepamos lo que tenemos allí.
Bueno,
sin
mira,
necesidad de que nos lleve el colegio, y si nos lleva al colegio, estupendo, ¿eh?
No, te cuento, es que lo curioso, yo lo observaba, como ya cuando empezaban las visitas, luego cuando los niños sobre la una que terminábamos, salían ya de los colegios, yo he visto observar a muchos niños que cogían con sus familias, con el abuelo que les iba a buscar, o con la madre, o con la tía, o con lo que fuera, les metían, les asomaban allí.
Mira, mira lo que hay ahí, mira lo que me han enseñado.
Mira lo que me han enseñado y mira qué bonito es este patio. O sea que,
y además, como allí cerquita hay un servicio, pues como cierran el colegio y no les dejan entrar en el servicio, pues antes de que les pille el vigilante de la universidad, pues.
Bueno, pues también, y ya al hilo de todo esto, hay que dar las gracias a los colegios que tienen esa iniciativa y esa sensibilidad por acercar a los niños a conocer un sitio.
Es una heroicidad, bueno, por parte de los colegios.
Porque lo hemos criticado otras veces que no hacen prácticamente nada por esto. Bueno, pues en este caso...
No tienen tiempo, están muy volcados en la carnavalada.
Y en el Halloween, ¿no? Halloween. Bueno, sí, yo creo que no hace falta seguir, saben de a qué nos estamos refiriendo, y por eso vuelvo a insistir en que agradecemos desde aquí pues esa iniciativa en los centros escolares, que tienen a bien el enseñar a los más pequeños pues esas joyas que tenemos en la ciudad. Y ya no me refiero solo a la Semana Santa, sino también al Palacio mismo de Santa Cruz, lo que significa, lo que encierra, lo que es.
Que el cardenal Mendoza y todo aquello, ¿no? Les entusiasma cuando les enseñan la biblioteca y ven el retrato del cardenal Mendoza a caballo.
Es que la imagen que nuestros niños, nuestros hijos, y yo empiezo por los míos y por mi casa, la imagen que nuestros hijos tienen del cardenal Mendoza es la imagen falsa o de verdad a medias que nos transmiten las series basura de la televisión, ¿no? Pues de un hombre cruel, de un hombre tirano, de un depravado sexual. Oiga, mire usted, eso es una cosa que ha puesto ahí un guionista de una serie de televisión.
No, y además y que en cualquier caso no podría ser, en caso de que sería una anécdota, en el compendio de una vida y de unos hechos, sería eso la anécdota, pero es en lo que se queda, o en lo que se quieren quedar algunos, ¿no? Y al final, pues eso, tenemos una visión un poco borrosa la realidad.
Guiones y series y productos televisivos que no hay que achacar a los guionistas de izquierdas, precisamente, no. Eso que llamamos también las productoras y los medios de lo que teóricamente se llama de derecha son iguales para esto que los otros, no pensemos que es patrimonio exclusivo.
El negocio es el negocio.
Sí, ya, bueno, pues hasta que se les vuelva en contra, ¿no?
Claro.
Sí.
Pues, ¿a qué hora comienza el
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde y arrancan los actos del 75 aniversario de la hermandad. Me imagino que unos actos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo un año.
Pues en efecto, empezarían con la Semana Santa de este año y terminaríamos en la Semana Santa del 17.
¿Ya tenéis más o menos?
Sí, ya tenemos hecho ya un esquema que vamos perfilando. Sería en el mes de octubre, finales de octubre más o menos, haríamos un encuentro de hermandades universitarias o de estudiantes de España. Una especie de encuentro, simposio, no le llamemos, en ese nivel estaría. Previa, y haciendo coincidir todo, porque claro, si vamos haciendo pequeños actos a lo largo del año, quedan un poco como desperdigados, y entonces aprovecharemos esa la parte en el mes de octubre para hacer una exposición fotográfica, que el comisario de esa exposición será el hermano nuestro. Bueno, ahora me sale.
Ya lo comentaremos.
No me ha salido, vale.
Como queda mucho tiempo de aquí a octubre, no hay ningún
problema. La CEM ya va haciendo su... Bueno.
El alemán que me trae loco.
Es el alemán este que me trae loco. Y esto, Concellón, hombre.
Ah, claro. A Chema Concellón.
Chema Concellón.
No queríamos arriesgarnos a decir, aunque era casi.
Yo que creía que sí, digo, pero a ver si la vamos a liar.
Será el encargado de esa exposición, y con la colaboración de algún otro hermano o alguna otra persona externa que pueda aportar fotografías. Luego se hará esta especie de congreso o congresillo, llamémoslo, que durará un par de días, de hermandades, que se pondrán ponencias y tal, y un poco pues va a ver la historia de las hermandades, ver un poco el día de hoy de las hermandades, en qué situación se encuentran, qué es lo que predomina, si el sentido religioso, el sentido cultural,
folclórico. ¿Y qué predomina?
Pues yo creo que, por desgracia, un poco el sentido folclórico en las hermandades. Sí. Yo creo que hay en fin, que me perdonen, pero yo veo un poco... A veces es curioso, porque ves que a los actos religiosos que se organizan siempre en torno a las hermandades acude poca gente. Sin embargo, luego las procesiones va a todo mundo, y luego las disputas hay un poco siempre. Yo creo que...
Pero hay disputas. En fin,
bueno, en la nuestra hermandad...
En la vuestra no.
Bueno, las habrá como en todas partes.
Claro, pero es que
en todas las familias, hasta en las mejor avenidas, siempre hay discusiones.
Pero es que la nuestra
hasta ahora, el octavo mandamiento.
A la nuestra hasta ahora habíamos estado muy bien, que yo decía, qué gusto, porque aquí no hay esas disputas. Bueno, pues oye, pues todo va saliendo adelante, pero yo creo que un poco es eso, ¿no? A veces el otro día nuestro conciliario se quejaba.
Se pierde un poco la religiosidad.
Oye, ¿quién es ahora el conciliario de
Eugenio,
la
sí. Eugenio, hombre,
bueno, el padre Eugenio.
Sí, el padre Eugenio, ya está.
Eugenio, es que bueno, no me sale el nombre ahora, vale. Y esto lo decía pues un día la Junta General. Bueno, pues muy bien, aquí a las asambleas ahora parece que viene más gente, antes venía menos, pero a los actos religiosos pues se ve poca gente. Y eso que, bueno, pues yo creo que es así. Me parece a mí que domina, pero bueno, oye, todo vale. Yo siempre digo que a la Semana Santa la gente se arrima, por tres cosas. Uno, por sentimiento religioso, lo que ello representa, ¿no? La pasión de Cristo. Otro, pues un aspecto cultural, pues que también es importante, por la imaginería, por la historia y tal. Y luego pues, está un aspecto folclórico. Bueno, pues a ver quién sale, a ver quién lleva el paso más adornado, a ver quién lleva los mejores hachones, a ver qué tal. Hay un poquito esa competencia que, bueno, yo creo que a veces también, yo creo que la Semana Santa de Valladolid está empezando a tener algún cierto contagio de la Semana Santa andaluza.
Pero ¿qué me dices? Es que esto no me lo puedo creer.
Pues ya, pues yo sí tengo esa sensación.
Pero esto de a ver quién la tiene más grande, la carroza o la talla. Vamos a ver, estamos hablando de, aunque seamos católicos y hermanos, estamos hablando de organizaciones humanas. Al final las hermandades, las cofradías son organizaciones humanas. Y como en toda organización humana, pues tiene que haber, ojalá no las hubiera, no riñas, discusiones. Y hay sitios donde han volado las sillas, otros donde se ha blasfemado, otros donde se han peleado cuando ha llegado el momento de desclavar al Cristo, bajarlo y ponerlo en un catafalco. Bueno, es muy lamentable, es muy triste, sobre todo entre hermanos, pero es que son organizaciones humanas.
Sí, pero Ángel, yo de todas formas quiero recordar que es que la Semana Santa se ha convertido, además de una serie de actos o un rememorar algo tradicional religioso, se ha convertido en un espectáculo de calle. Yo siempre lo he dicho, sí. Un espectáculo de calle que hay que cuidar y cada vez mejorar. Sí. Ahí es donde está el peligro. El peligro yo creo que viene en que tenemos que ser cada día merecedores del Oscar a la mejor puesta en escena, y entonces pueden pasar estas cosas.
En este micrófono a mí no me importa, y podemos debatirlo, ¿no? A mí no me importa que se incorporen, como tú has dicho, cosas de Sevilla, ¿no? Me importa que se asevillanicen un poco alguna, no me importa, bueno. Siempre y cuando se preserve lo nuestro, es decir, que se sume, no que se reste, que se sume, que no se diluya, ¿no?
Claro, si el problema es que se quita lo nuestro para que solo se vea o que resalte lo otro, y hombre, eso es lo que no
es
está
que es
bien.
Más vistoso,
¿no?
Nuestra hermandad desde el primer momento que empezamos a desfilar, esta segunda etapa, incorporamos ya los dulzaineros. Creo que fuimos fue la primera hermandad.
Magnífica incorporación.
La primera hermandad que incorporó los dulzaineros, que además procedían de Viana de Cega, donde yo vivía, y era una escuela de dulzaina que una asociación que habíamos hecho en Viana, a la cual yo estaba, era muy partícipe, pues ahí se hizo, se creó estos dulzaineros, y que luego ya sucesivamente han ido viniendo a la procesión nuestra. Luego ya, en fin, nos quedaba un poquito pobre a veces de acompañamiento al Cristo, porque no somos una hermandad grande, saldremos, 170 hermanos o por ahí.
¿Cuántos quisieran?
Ya,
por ahí, tantos, saldremos. A veces, por ahí.
Tenemos muchos niños, tenemos casi...
Pues eso está muy bien.
Tenemos 100 niños, con su hábito, y que desfilan. Y lo que decía, que claro, el Cristo quedaba un poco pobre la música, y luego ya incorporamos bandas,
pero
no de cornetas y tambores,
bandas de música,
que en el caso de la de Arroyo, que ya es el tercer año que nos va a acompañar, pues ya es una banda sinfónica.
Claro, que también cuesta sus perrillas, ¿no?
Y... claro que cuesta sus dineros. Claro,
sí,
claro,
pero vamos, yo tampoco hay que tener complejo.
Ha dicho, no bandas
de cornetas y tambores, que me parece fenomenal. Me parece estupendo porque la cofradía, la hermandad del Santo Cristo de la Luz, ha incorporado dulzainas, que ahora alguien más también las lleva, pero que no las llevaba nadie, y luego lleva una banda, y no lleva una banda de cornetas y tambores. Cuando yo era pequeño y empecé a desfilar y a participar con la cofradía de la Santa Veracruz, por supuesto estaba totalmente prohibido incluso pensar en llevar una banda de cornetas y tambores que, con su sonido estridente, seguramente podrían herir la belleza de la Virgen. Palabras textuales.
Palabras textuales
cuando quien habla intentó crear una banda de cornetas y tambores en mi mocedad, y casi me abren expediente y me expulsan de la cofradía, porque se llevaba en aquel momento, lo que llevaba de acompañamiento a la cofradía de la Santa Veracruz era un coro masculino, además, o sea, tipo... no sé, de monjes.
Y desde luego no era gospel, claro.
No, gospel no, por supuesto.
Claro, claro.
Era un coro tipo gregoriano,
sí,
o sea,
sí,
acompañando
sí.
con una dulzura extrema para acompañar a la Virgen de la Veracruz. Que ojalá hubieran seguido así, quiero decir, ojalá no hubiera hecho falta, por ser más que nadie, y no estoy hablando ahora de la Veracruz, sino en general. De todas las cofradías, pues si tú tienes banda, yo la tengo más grande. Y si tú tienes una, yo tengo dos. Una de chicos y otra de chicas.
Ojalá todas las cofradías...
Y luego pasen almirantes, los que van tocando.
Bueno, ese es otro capítulo.
Ojalá todas las cofradías tuvieran suficientes recursos humanos y económicos para conformar una planta de procesión en la que se pudiera incluir... Vamos a estar 2 días con la procesión.
Ojalá.
Se pudiera incluir banda de cornetas y tambores. Banda, entre comillas... sinfónica, coro y dulzainas.
Sería magnífico.
Nosotros sabéis que lo del coro también en nuestra procesión del Jueves Santo.
Sí. Tararéalo.
¿Cuál?
Que lo del coro, que lo tararee.
Ah, es lo del coro, sí, claro. Nuestra procesión.
Bueno, eso Juan Carlos sí que lo.
Sí, el coro,
si
nuestra,
tú eres Cristo.
Nuestra hermandad, esto a la salida de la procesión del Jueves Santo, esa salida tan, tan entrañable, tan emocionante, que a las 11 de la mañana.
Es impresionante.
Que además es curioso. Espera que me desvíe, porque es que la gente acude a la procesión, no se la encuentran por la calle, acuden a nuestra procesión.
Llenan la Plaza de Santa Cruz como la llenan el Martes Santo.
Y os digo más.
Los tres que estamos en este micrófono sabemos un poquito de esto y tenemos nuestra veteranía procesional. Es que hace no muchos años éramos 4 locos los que íbamos el Jueves Santo a las 11:30 a ver salir al Cristo de la Luz,
sí,
y le acompañábamos un poquito por la calle Librería. Ahora no, ahora hay que ir prontito, hay que aparcar el coche, ponerse del lado derecho según sale el Cristo, porque la procesión va hacia el lado derecho, y guardar cola. Y sabéis que el año pasado, bueno, pues yo, la verdad es que invitado por Javier Burrieza, que la verdad es que me llamó Javier a última hora, pues yo tuve el honor de hacer la transmisión para Televisión Española de una parte de esa procesión. Es que incluso los medios nacionales ya se están ocupando.
Sí. Es que además ya digo que la salida del Cristo, el coro de la universidad canta un miserere que se le pone uno la carne de gallina. Yo, la verdad, se me saltan las lágrimas muchos años. Y luego, a la parada que hacemos en la universidad, vuelve a intervenir el coro de la universidad.
Gaudeamus.
Y canta, luego acaba su intervención en la plaza de la universidad con el Gaudeamus. Y en fin, yo creo que, bueno, es más, mira, antes hablábamos que le habíamos dejado un poco a medias lo de otros actos, aparte de la exposición fotográfica y del encuentro esto de hermandades universitarias y de estudiantes, luego cerraremos ese ciclo con un concierto de gregoriano. Uh-huh. Posiblemente, si puede ser, traigamos a Ismael Fernández de la Cuesta. Uh-huh. Ahora, debíamos haber traído para esta ocasión, pero está en el Congreso de la Lengua en Puerto Rico. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Y luego habrá alguna otra cosa más, pero que ya la llevaríamos a la Semana Santa del 17. Posiblemente haríamos en la procesión nuestra. Del Jueves Santo haríamos alguna cosa especial, intervención de coros, precisamente. Uh-huh. Lo que se está hablando, a lo mejor hacerlo con intervención en la música puesta por coros.
Aunque sea cuestión de trajes, porque esto de la Semana Santa también es cuestión de trajes, no confundir este 75 aniversario con el del Corte Inglés, ¿eh?
No, claro, es que coincide, no, ni con el mío.
No tiene nada que ver. Es inconfundible, profesor.
Pues desde luego que deseamos a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz lo mejor en estos 75 años, que haya otros 75 detrás, que haya muchos, y que por supuesto sigan haciendo las cosas tan bien y gustando tanto, porque ofrecen, vamos a decirlo así, calidad cuando salen a la calle, la tienen dentro ya solo con la imagen que procesionan, que es pues la denominada la perla de Gregorio Fernández. Pues ahí está luego la puesta, lo que hemos dicho antes, la puesta en escena de la hermandad en la calle merece la pena, y invitamos a todo el mundo a que salga, por supuesto, el Jueves Santo por la mañana a acompañar a la hermandad en su procesión del Jueves Santo por la mañana.
Es difícil encontrar un crucifijo, y mira que hay crucificados en Valladolid y en España, ¿eh? Luego podemos hablar de otro modelo de tallas. Hay yacentes, hay imágenes de la Virgen, hay Cristos arrodillados, pero claro, crucificados como este, que hay muchos, pero es difícil encontrar algo más perfecto.
Perdón un momentito, hablamos antes de que a veces me hablabas, Ángel, de que no era muy accesible para verle.
Ahora más.
Te digo, os invito porque vais a verle de cerca. Sí, sí. El lunes por la tarde, el martes hasta las 8 de la tarde, sí, o hasta las 7 de la tarde, y el miércoles se le baja de
sí,
su
sí,
sitio,
sí, sí, claro.
Se le coloca en horizontal y se le puede ver muy de cerca.
Ah, muy bien.
Es impresionante. Desde luego, yo cada vez que voy, ayer cuando estaba con los chicos, un rato me quedé así mirando, y es que es auténticamente. No sé, a mí
yo voy muchos años a verlo, porque es que es difícil no ir, ¿no? Además, uno pasa por ahí y, como tú dices, es impresionante, pero yo lo he visto también dentro, crucificado, o sea, aquí puesto en vertical. He tenido el placer de verlo con el capellán de la universidad, el padre Fernando Bogónez, sí. Y bueno, por supuesto, desconectando las alarmas y todo eso. y esto es tremendo, ¿no?
Bueno, pues quedan muy poquitos días para que llegue la Semana Santa. El viernes ya será Viernes de Dolor, y el domingo pues será Domingo de Ramos, y como a Ángel le gusta tantísimo
la pasión del Señor,
le gusta tantísimo, pues vamos a escuchar esto para ir abriendo boca.
Thank you.
Oye, pues qué bien suena el Gloria al Hijo de David, que es lo que suena por la megafonía.
Pues todo el
esa megafonía todo que un año no apareció y que nos enfadamos tanto.
Sí, ¿no? es verdad, porque mira, podemos poner en cuestión, claro, su calidad técnica después de los años.
O la, bueno, es que esta o grabación puede tener
de la grabación,
no sé la de años que puede tener, a lo mejor tantos como clásico, la cofradía de
la cofradía. Sí. Pero dicho eso, y sin pretender bajo ningún concepto que se quite esta grabación, tampoco pasa nada porque un día nos remanguemos todos, pues yo que sé, los que estamos aquí en este micrófono y los directivos de la Junta de Cofradías y hagamos alguna otra cosa, ¿no?
Claro, se puede, otra cosa, incluso se puede hacer otra grabación.
Pedimos permiso a nuestro director, al director de la emisora, y que nos deje hacer aquí alguna cosita para la Junta de Cofradías y para la ciudad de Valladolid, ¿no?
Bueno, pues un montón de cosas. Hablando de música, el otro día un éxito, el concierto con el que se abría el ciclo Voces de Pasión en la Cúpula del Milenio, ese concierto extraordinario con la Orquesta Filarmónica
de Valladolid.
Y con la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, la banda de cornetas y tambores, bueno, y mucho más que una banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza, bajo la dirección de Ernesto Monsalve, con unos arreglos magníficos de 10 piezas, 9 de ellas andaluzas, no quedaba otra, porque era lo que había elegido la banda principalmente, y lo que lleva en su repertorio. Y bueno, pues allí también estuvieron varios compañeros, miembros habituales también de estos micrófonos, y más, estuvieron allí en la Cúpula del Milenio.
Habitual, Juan Carlos.
Yo no pude en el último momento, tuve un contratiempo familiar, no pude asistir, lo sentí muchísimo, pero bueno, sé que lo que yo había preparado para contar en ese momento se contó.
Y se leyó muy bien, además.
Sí, lo que leyó alguien con muchísima mejor presencia que yo, a nada, era muchísimo más guapa. Así que nada, yo agradezco muchísimo, primero la invitación para participar y luego el que todo el mundo disfrutara del acto, y incluido nuestro cardenal arzobispo, Ricardo Blázquez, que estuvo allí también y también se dirigió a los asistentes.
Yo creo que el cardenal estaba entusiasmado, la concejala de Cultura y su familia, yo estuve sentado con la familia de la concejala Diana Redondo y estaban entusiasmados, y el público, todo el público que estaba llenando la Cúpula del Milenio, pues no es que no pensáramos que iba a salir así de bien, pero claro, es que no es fácil, ¿eh? En marchas que estamos acostumbrados a escuchar solo con cornetas y tambores, adaptarlas, arreglarlas en el lenguaje musical para otro tipo de instrumentos y que quede bien y que la gente se ponga en pie y aplauda durante minutos, pues tiene mucho mérito en una ciudad tan poco dada a aplaudir como la nuestra.
Bueno, recordamos que el ciclo Voces de Pasión, por cierto, todavía continúa, que hoy mismo está el coro de la Universidad de Valladolid, el jueves está el coro de cámara Alterum Cor, el viernes el coro Arte Sonado, esto es en la iglesia de San Miguel y San Julián a las 8:30 de la tarde, y que yo creo que nada, ya está, y con eso damos por concluido el ciclo Voces de Pasión, porque lo demás ya
hubo pasacalles.
¿Cuándo hubo pasacalles?
Pues mira, el viernes había un concierto también de bandas de cornetas y tambores de distintos lugares.
No sé por qué me lo cuentas,
España,
si sabes que
por
no
lo
me
menos
gusta.
De distintos lugares de Castilla y León, y uno que tenía que actuar, ¿no?, en el concierto de la Cúpula del Milenio, pues dije, bueno, pues antes de ir a la Cúpula, aunque Ernesto nos había citado muy tempranito, pero digo, yo voy a ver un poquito el pasacalles, no me puedo quedar al concierto en
un pasacalle de bandas de música de Semana Santa, ¿no?
Sí, en un viernes, en un sábado de Cuaresma, o sea,
sí, y
con
que,
el uniforme de la cofradía.
La lambada y eso, y clavelitos.
No, pues mira, yo solo pude ver dos o escuchar dos o tres interpretaciones porque ya se hacía tarde. El pasacalles era por la calle de Teresa Gil, desde la Plaza de España, desde el Colegio Antonio García Quintana hasta la iglesia de San Felipe Neri. Bueno, pues yo llego allí y dije, oye, qué bien, porque están tocando la Salve Rociera. A mí la verdad es que me gusta mucho la Salve Rociera, y también suena complicadito con las turutas, dicho con todo respeto. Pero claro, después de la Salve Rociera apareció Mami, que será lo que quiere el negro. Y claro, yo me marché sin llegar a saber qué es lo que quería el negro. Digo el negro, que es como se titula la canción.
Estás hablando de bandas de cofradías, ¿no?
A ver, vuélvemelo a preguntar, que yo te vuelvo a contestar.
Bandas de cofradías.
Bandas de cofradías.
Vestidas con el hábito.
Con el hábito. Vamos, con el hábito, con el uniforme. Donde,
bueno, con
donde
uniforme.
La cofradía de tal, de la ciudad.
Pues
de
yo
tal,
sigo pensando que no me gusta. Pero como es mi opinión personal, pues luego seguirán haciendo lo que les dé la gana, porque creo que la banda, que para eso hay buenísimas charangas, hay charangas espectaculares en la provincia de Valladolid, en Valladolid capital, y las bandas,
las charangas que luego también tocan bien la música litúrgica,
sí, pero sí. Pero yo todavía no he oído a una charanga en las fiestas tocar una marcha de Semana Santa. Uh-huh. toca Mami, que será lo que tiene el negro, y, Eu si te pego, y La Lambada.
Sí. Yo creo que habrá muchos músicos de estos, o muchos de estas bandas que también pertenecen a bandas, por decir,
ya, pero bueno, pero,
sí, pero,
de charanga, ¿no?
Pero
que cada, gran, que sabe pero, tocar
el pero cada uno, trompeta, cada cosa en su sitio,
pero,
¿no?
Sí, pero, esta, pero es que estamos en lo de siempre. Esta es una ciudad, y lo digo siempre desde el cariño y desde el dolor que siente un hijo de esta ciudad por una ciudad a la que considera su madre, el problema de esta ciudad, que no quiere lo suyo y que no defiende lo suyo. Esta es una ciudad en la que llega Semana Santa y a tus hijos cofrades te los arrancan de tu seno y se los llevan a jugar un partido de fútbol, un torneo que no sé qué padre se ha inventado, a la otra punta de España. Oiga, mire usted, échele usted redaños y llévese a los niños el puente del 1 de mayo. O el puente de Navidad, claro. A ver si hay narices para llevarse a los niños el puente del 1 de mayo o el puente de Navidad. Porque para usted, amante del fútbol, para que usted, amante del fútbol, disfrute de sus hijos, nosotros tenemos que quitarnos de disfrutar de los nuestros. Pero vale para todo, ¿eh? O sea, no.
Bueno, pues hecha esta reflexión, que casi es obligada todos los días, yo no sé qué pasa,
años,
y todos los años,
con lo mismo, claro.
Pues tenemos que decir, vamos a ir terminando ya nuestro programa, porque nuestro tiempo se agota también, y tenemos que decir que hay muchísimas cosas, muchísima actividad, por supuesto que están las novenas ya de las dolorosas, todas. El Viernes de Dolores será cuando culminen esas novenas, y el Viernes de Dolores es cuando precisamente pues ya empiezan las primeras procesiones. Y hay exposiciones, hemos hablado ya de varias, pero se va a inaugurar precisamente mañana una exposición de Miguel Ángel Soria que yo creo que merece la pena verla, en el Palacio Real de Valladolid. Uh-huh. Así que es un escenario poco visitado, me da a mí la sensación.
No, pues este año ha habido una exposición de Navidad.
Ha habido exposiciones muy, muy buenas. Y últimamente está muy abierto. Y yo creo que no los vallisoletanos hacemos lo de siempre. Es decir, no vamos a ver nuestro.
Eso es capitanía. No, mire usted, eso es el Palacio Real.
Ya claro, hace muchos años que no es capitanía.
No es capitanía. Y antes de ser capitanía fue el Palacio Real.
Sí, o sea, hablando de esto de los triduos y demás, nosotros este año siempre lo hacemos muy al final. Mañana empieza el Triduo al Cristo de la Luz, que lo hacemos mañana jueves y el viernes en la capilla. Uh-huh. Y el sábado es el acto ya más solemne que le hacemos este año, es la imposición a los nuevos hermanos, es la imposición de la medalla de la universidad, ese es el ingreso ya oficial. Este año lo vamos a hacer en el Colegio San José. ¿Y por qué en el Colegio San José siempre hemos hecho las huelgas? Porque la hermandad nace a raíz de unos ejercicios que el rector del Colegio San José dio en el año 40, en la iglesia de Santiago. Por eso nuestro primer acto de celebración que hemos hecho fue un auto eucarístico, que fue el veintitantos de febrero, uh-huh. Un auto eucarístico conmemorativo de aquel. Ahí fue el origen de, la, uh-huh. de aquellos ejercicios espirituales. El rector Mergelina pues surgió, vamos a hacer, bueno, dice unas cosas en la carta que pone al ministro que hoy día no serían muy políticamente correctas, ¿no? que tenían que volver los crucifijos a las aulas y tal. Es curioso, ¿no? Aquí en el programa del acto de hoy es un resumen que nació, que saqué yo, lo encontré en la revista Folklore de la Fundación Joaquín Díaz.
Ahí estaba, sí,
ahí estaba eso y ahí dice esa reseña.
Bueno, pues también está el triduo de la Sagrada Cena, que termina mañana, es 15, 16 y 17, y todo preparado también para el ejercicio del Vía Crucis de la Cofradía del Santo Entierro, que es otra de las primeras cosas, junto con la procesión de las Delicias, de Nuestra Señora del Carmen, que a mí me gusta decirlo así.
Sí, además es la procesión de las
Delicias. Es la procesión de las Delicias. A mí me gusta decirlo así.
Vía Crucis de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. La procesión de las
Delicias. Pero los vecinos de las Delicias agradecen, y son tantos además, y agradecen que se haga esa procesión por allí y que, por supuesto, se siga haciendo y no se haya caído en la tentación de moverla de allí.
No,
eso será lo que nos espera el Viernes de Dolores. Y lo demás, pues ya lo saben, los programas están ya en la calle, en todas las páginas web también se pueden encontrar todo tipo de información. Y por supuesto, bueno, había hablado de la exposición de Miguel Ángel Soria, se llama Miradas de Pasión, Semana Santa de Valladolid, y se puede ver desde hasta el día 31 de este mes de marzo, desde mañana. Así que
hay otra ahí en la sala. En la sala
Rafael.
Sí, ¿eh? Hemos hablado con el autor aquí.
Sí,
estos
sí,
dos,
también.
Bellido,
¿no?
Bellido, Santiago Bellido.
Santiago Bellido, sí.
Y por supuesto en el Teatro Calderón, la de Nazarenus, que es la.
Y la del Cristo de la Luz me he quedado con ella.
Así que nada, a disfrutar de la Semana Santa, que seguramente va a ser un año más espléndida, y nosotros vamos a intentar contárselo también aquí. El próximo miércoles tendremos nuestro programa de Lachón, como es habitual. Lo pueden seguir en cope.es/Valladolid y valladolidcofrade.com, y luego se lo contaremos en nuestras emisiones habituales de la cadena COPE, jueves por la noche, viernes por la mañana, también para toda España, contando desde Valladolid pues todo lo que pasa aquí, que nos gusta, y que nos gusta que todos se enteren.
Y la semana que viene les cuento a los oyentes lo del canal de YouTube del Ayuntamiento.
Por supuesto, contamos
la semana que viene.
Está muy bien. El miércoles ya nos haces la avanzadilla para que también lo puedan seguir también por allí, porque la verdad es que lo de las nuevas tecnologías es una maravilla y todo el mundo se apunta, y como además es obligado, porque todos, quien más quien menos, en su dispositivo móvil, en su tableta, en su teléfono o en casa, está en la red de redes, es importante estar allí y contar lo que pasa allí también. Javier Sánchez Tabernero, directivo de la Hermandad del Cristo de la Luz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Felicidades
por esta oportunidad,
por el acto de hoy y, por supuesto, por los 75 años, y que todo este año de programación pues la podamos seguir y se la podamos contar también a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer. Ángel, hasta la semana que viene.
Es un honor, hasta la semana que viene.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Aquí estaremos con el Achón. Ah, antes de irnos, Diego, muchas felicidades. De Rodrigo,
felicidades,
que es el nuevo cofrade.
A Diego, a Maru.
A Maru.
A Lucía
y
a
Rodrigo. Es la Sagrada Familia. La familia de Mader, que ha crecido, son uno más, y por supuesto uno más también a llevar el achón en su momento. Así que nos sentimos especialmente contentos. Felicidades a todos.